El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves 8 de agosto del año 2024. Estamos acompañando aquí en el Velódromo de París a Fernando Gaviria, que está terminando su participación en el Ómnium de pista. A esta hora hay tres colombianos compitiendo. Luis Javier Mosquera está en las pesas y ya les vamos a contar cuál es la situación de los colombianos. La frase del día: si eres neutral ante situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. Desmond Tutu, un clérigo sudafricano, premio Nobel de Paz en 1984, que le ayudó a Mandela en los temas de la erradicación del apartheid. Don Juan Felipe Cadavid, ¿cómo le ha ido, hombre?
Muy bien, don César, un abrazo para usted, un saludo para todos nuestros oyentes, televidentes. Hoy me levanté, ¿no? Porque a esa hora ya estaba despierto, pero me puso triste el tema de las pesas, con Jenny Álvarez. La verdad, tanto tiempo para preparar, trabajar, y bueno, cosas de segundos, ¿no? Se le fue lamentablemente una medalla, que estaba leyendo ahorita una nota que hizo, que entregó ella. Si ella hubiera logrado levantar lo que venía levantando en los entrenamientos, 135 kilos, estaríamos hablando de una medalla de oro para Colombia, pero lamentablemente no fue así.
Y además a eso le apuntó, porque ya la están criticando por el tema estratégico de los entrenadores, porque la canadiense, que fue medalla de plata, arrancó con 126 kilogramos y Jenny en Bion arrancó con 130. El segundo fue de 130 y el tercero de 132, pero ya porque no había alternativa. El 132 era para conseguir la medalla por lo menos de bronce, pero usted no se imagina, Juan Felipe, el drama de los deportistas cuando no se dan los resultados, y no es solo en el caso de los colombianos, es en el caso de la mayoría de países, porque a las medallas acceden únicamente tres. Mire, estamos en este momento con Fernando Gaviria terminando, ya acaba de terminar la prueba de puntos del Ómnium, título para Francia, me pareció. Ya le voy a dar el resultado de la prueba del Ómnium, y Luis Javier Mosquera se apresta en este momento a competir en levantamiento de pesas, y va a competir también Valeria Araujo, que está en el heptatlón, ya compitió en bala. Estamos esperando resultados y ya les vamos a contar qué sucede con los colombianos. Comenzamos con nuestros anunciantes. Bueno, yo creo que el deportista del día, sin ninguna duda, fue Luis Felipe Uribe, el pereirano que logró el sexto lugar en clavados trampolín de 3 metros aquí en los Juegos Olímpicos de París. Mire usted cómo es la vida, Juan Felipe. Empezó con un pésimo salto, 49.30, pésimo salto. Si hubiera sido regular de 50, hubiera tenido la posibilidad de quedar cuarto. Y si hubiera sido superior a 70... hubiera asegurado de pronto, uno no sabe lo que pudo haber pasado después de que las cosas no se dan y estamos suponiendo se pudieron haber dado, hubiera podido ser medalla de bronce. Al final, 71, 79, 72, 72 y una actuación fenomenal con diploma olímpico.
Muy bien, sí, la estuvimos viendo esta mañana al mismo tiempo que veíamos las pesas y lo escuchamos a usted en 6 AM muy emocionado con nuestro deportista. César, en el fútbol, algunos movimientos, algunos rumores, pero ¿qué tal este? Jerry Mina, se habla de la posibilidad muy alta de que vaya al fútbol de Arabia Saudita. Y seguramente, César, a la gran mayoría inmediatamente dice no, ¿a qué se va a ir por allá? Pero, César,
el equipo es medio raro, ¿no?
El Al-Ain es el equipo que estaría pretendiendo a Jerry Mina. Pero, César, a ver, se la pongo así. Hoy en Selección Colombia no es la primera opción ni la segunda opción. Hoy por encima de él en Selección Colombia están Davinson Sánchez, John Lucumí, que sigue lesionado, incluso hay preocupación en Italia por su situación muscular, Carlos Cuesta, y me parece que viene pitando y duro, pidiendo pista, Cabal, que cada vez hablan más y mejor de él en el fútbol italiano, que no ha empezado la liga, pero en los amistosos que se le han visto a la Juventus de Turín. Tiene 30 años o va a cumplir 30 años, que es una muy buena edad. Y César, seguramente desde lo económico es una posibilidad inmensa, inmensa de mejorar su patrimonio. Yo la verdad no vería descabellado que él tome esa decisión. Lo que pasa es que en Selección Colombia sí, creo, pues termina de darle ventaja a los que hoy vienen encima y a los que vienen desde atrás pidiendo pista.
Juan Felipe, hoy a eso no se le dan vueltas. Hoy la gente decide, como decidió Benzema y como han decidido tantos jugadores que se van a Arabia Saudita. Y ya después de cierta edad, el tema no admite ni siquiera duda. Se decide y punto.
Claro.
Que la gente piensa, no, es que todavía puede, que no sé qué. Además, el Cagliari recibiría los 10 millones de euros que está pidiendo por el jugador. O sea que yo creo que eso está muy, muy definido, muy resuelto.
Claro, César. Ahora, él tiene 29 para 30 años. Está cerca de cumplir los 30 años. La verdad es una edad todavía muy temprana. Está muy joven. Pero pues las vueltas que le ha dado su carrera con tantas lesiones, yo no sé si más adelante le va a llegar una oportunidad económica como la creería uno le va a llegar o le está llegando con el Al-Ain. Y respeta la opinión, lo que pasa, respeta uno la decisión de él. Lo que pasa, César, es que efectivamente para Selección Colombia casi que se va cerrando la puerta.
Claro, pero de todas maneras pelea. Yo creo que Jerry Mina no puede bajar los brazos, yo creo que sí pelea. Pelea y es alternativa. Además, mire que cuando lo ha puesto Lorenzo ha rendido, incluso en un momento donde no tenía continuidad ni tenía posibilidades de jugar en su equipo. Yo creo que a Jerry Mina, independiente de que a muchos les guste, a otros no, a algunos les gusta más, a otros menos, es un jugador que dentro del grupo es importante, tiene una dosis de liderazgo que vale la pena seguir teniendo en cuenta y contando con ella, y yo creo que pelea.
Sí, pero
ahora,
pero
si usted lo mete como suplente en un partido, usted no sufre. Usted dice,
no, por eso no, le digo, por eso le digo. Mina. Él ya en la Copa América, salió como el tercer cuarto central, ¿o no?
Correcto.
Davinson, Lukumi son el 1-2. Cuesta, que le tocó ser titular por la lesión de Lukumi, pues está hoy por encima de Jerry Mina y eso fue demostrado en la Copa América. Y para mí Cabal supone uno que va a estar en una próxima convocatoria. Acaba de dar uno de los pasos más importantes en el mercado de verano de un futbolista colombiano. Llegar a la Juventus de Turín es muy grande. No tiene tanta propaganda porque el pelado lo vimos poco en Colombia, no ha sido un jugador habitual en las convocatorias de selecciones Colombia. Pero ese muchacho, César, pasar uno a la Juventus de Turín, eso es un gran paso, grandísimo.
Pero claro, ahora,
paso.
Se tiene que consolidar en la Juventus
de Turín.
Pero es
que cada vez habla mejor de él, César, cada vez.
No, de acuerdo. No, y es que fíjese que ya Lorenzo lo ha llamado dos veces, ha estado en dos convocatorias de Selección Colombia cuando aquí no lo teníamos en cuenta, porque como usted dice, jugó poquitico. Sin duda que es un jugador que va a estar ahí. Lo mismo Gerson Mosquera, no lo descarte.
También.
Que él puede jugar de central, puede jugar de lateral.
Bueno, Cabal también.
Y es un jugador que siempre ha estado ahí en las convocatorias.
Bueno, ese es otro tema de Cabal. Cabal también puede ser lateral por el costado izquierdo. También le puede cubrir las dos posiciones. Tiene juego aéreo, tiene gol, tiene buena defensa, es joven. La verdad, Jerry Mina, yo creo que con esta decisión casi que se cierra la puerta de la Selección Colombiana de Fútbol, César, pero pues no sé cómo será el cheque, no sé cuánto le están ofreciendo, César, pero eso yo la tomaría.
No, eso le van a ofrecer una plata importante y yo creo que la va a tomar Jerry Mina. Pero mire, es que me voy a pegar al correo de don José Armando Redondo Barreto, porque usted trató de meternos a Mier en la Selección Colombia y no pudo.
No, yo no traté de meterlo.
A Fuentes en la Selección Colombia y no pudo.
No, yo solo opino.
Nos va a meter a Cabal.
No, yo solo
nos
opino.
Nos va a meter a Cabal. Mire lo que dice el oyente, José Armando Redondo Barreto. Al fin le dieron en el gusto a este muchacho Juan Fernando Cadavid. Es Juan Felipe, don José.
No, pero yo tengo un primo Juan Fernando, de pronto fue a él.
Restrepo, el nuevo técnico del Medellín, técnico que tanto promovió este muchacho a otros equipos del fútbol colombiano. Las cosas que el fútbol tiene. Se fue primero Arias que Gamerito. ¿Quiere que siga leyendo?
No, pero César, yo no entiendo la gente. La gente de verdad piensa que uno hace lo que ellos harían. Yo solamente nombré una vez aquí a Alejandro Restrepo apenas salió y dije, ese es un técnico, y usted coincidió conmigo, ese es un técnico que si hay una salida en un equipo grande, inmediatamente se van a fijar en él. Porque
no,
ya se habían
fijado.
Sigo
pensando lo mismo.
Ya se habían fijado
que ayer
en
le
él.
Pregunté que si se le habían adelantado a Millonarios. Mire, continúa preguntando José Armando Redondo Barreto, y esto se lo quiero preguntar yo a usted. Él dice que, irónicamente, que debió salir de Alianza Lima por los buenos resultados. Y pregunta, ¿será que el timonazo fue acertado por parte de la dirigencia? ¿Usted qué piensa en el tema del Medellín? ¿Usted compartió la salida de Arias?
César, yo sí creo que había razones para que hoy de pronto se tomara, o en estos días se hubiese tomado esa decisión, porque es que no solamente son los resultados incluso defendían a Arias. Arias se fue después de perder un partido tras 14 sin derrota, 8 victorias, 6 empates, poniendo a Independiente Medellín el semestre pasado en la siguiente fase de la Copa Sudamericana, la misma que va a empezar a disputar ahorita el 14 frente a Palestino. Pero César, es que el arranque, este arranque del Medellín, fue muy parecido al arranque del semestre anterior, y el semestre anterior Medellín no se metió a los 8. Y para un equipo con una inversión importante como la que hacen, hace Medellín, hace Millonarios, hacen Junior, bueno, todo este tipo de equipos, César, no entrar a los 8 es muy peligroso para las finanzas. Entonces, ¿qué miraron en el Medellín? Mire, tenemos el mismo arranque, ¿qué tal que no nos alcance? ¿Qué tal que no nos dé? El técnico Alejandro Restrepo, César, era un técnico, y eso nunca lo han escondido en el Medellín, que desde hace rato les parecía interesante, incluso antes de la llegada del profesor Arias ya les parecía interesante. Lo que pasa es que cuando se dio el momento de la salida de David para que llegara el profesor Arias, Alejandro Restrepo estaba ocupado, ¿se acuerda? Él estaba ocupado, él estaba en el Pereira.
Me acuerdo. Usted me deja plantearle una hipótesis, porque hay una muy buena noticia, por lo menos de arranque, para las pesas colombianas con Luis Javier Mosquera, pero ya se la voy a dar. La hipótesis que le voy a plantear es esta. Usted está más contento en el Medellín, no tanto por la salida de Arias, sino por la llegada de Restrepo.
Sí, a mí nunca me va a dar felicidad que alguien deje de su trabajo.
No, yo sé que usted es un hombre bueno en eso. Usted no es de los que está todo el día, se tiene ir.
Yo creo...
Hay que sacarlo, hay que reemplazarlo. Pero es que la llegada de Restrepo para usted es el elixir de la existencia futbolística.
No tanto así, César, pero sí creo, César, que Alejandro Restrepo es el entrenador que le puede dar continuidad a muchas cosas buenas que hizo el profesor Arias.
Pero es que, lo primero es que le tienen que dar continuidad a él, porque en el Medellín son desesperaditos,
César, venga.
Como lo son en el América.
No, pero venga, César, venga, porque eso también lo he leído, César, y eso me parece injusto. Medellín sí fue así, incluso en algún momento al profesor Hernán Torres lo sacaron jugando unos cuadrangulares. Eso sí pasó en el Medellín, pero venga, el profesor Arias perdió la final.
No, con Arias le dieron tiempo, sí.
Al profesor Arias.
El tema de Arias
y antes
yo.
A David, antes con David también le dieron continuidad.
Pero yo creo que con David fueron injustos.
¿Será?
Ese era un técnico para que hubiera seguido en Independiente
Ya después los resultados, fíjese que trajeron
es que
a Arias
es
para potenciar eso.
Es que ese es el problema. A usted no le puede olvidar lo que hizo David con el Medellín. Lo llevó a una final en su primer año como director técnico. Pero uno se le olvida, ya en el segundo año, entonces no hay una final, no lo aguantan, lo sacan y lo cambian. Es que ese es el mérito de Millonarios con Gamero.
Pero venga, independientemente de eso, César, yo que en su momento a mí me parecía también que no debió haber salido David, está perfecto, pero yo aquí lo que estoy refutando es que hoy se diga que la dirigencia del Medellín y que don Raúl, a quien se le fueron encima, diciendo que él fue quien tomó la decisión cuando no fue así, es una dirigencia que toma decisiones en caliente y por caprichos, cuando lo último, tanto lo de David como lo de Alfredo Arias, se demuestra que no. Alfredo Arias, lo más fácil era, ni siquiera después de perder la final, porque todos estamos de acuerdo que Alfredo Arias, que esa final se va por cosas del fútbol, no por malas decisiones ni por nada más allá que uno le pueda refutar entrar a este y sacar a tal. Pero César, después el arranque del Medellín fue paupérrimo, goleado por Millonarios, le ganó Junior, le ganaron Alianza, bueno, le ganó todo el mundo. Y al profesor Arias, ahí. Y la hinchada pedía su cabeza, y lo mantuvieron. Lo que pasa es que ahora se dieron cosas para que dentro de la directiva digan, listo, mire, ya no lo vemos para arrancar, tomemos otro.
Sí, sin duda, pero mire, yo creo que en el tema de Independiente Medellín y en el tema del América, a veces se trata de juzgar de la misma manera a Raúl Giraldo y a Tulio Gómez, que son caprichosos, que son necios, que la gente no dura trabajando con ellos. Mire, si fueran así no tendrían lo que tienen, y si fueran así no hubieran llegado a donde han llegado. Ellos preguntan, ellos se asesoran, lo que pasa es que al final toman las decisiones.
No, pero mire,
pero yo estoy de acuerdo con usted, el Medellín no ha tomado decisiones a la desesperada. A don Raúl lo tumbaron al comienzo, cuando llegó Independiente Medellín, eso le dieron. Oiga, pero venga, déjeme, es que no me puedo quedar con este dato.
Señor.
Luis Javier Mosquera, 150 kilos en primer levantamiento de arranque, falló. Luego 150 acertó y está para 155. con el 150 tiene en este momento el mejor registro. El mejor lo tiene un chino y un venezolano, creo que es venezolano, Mayora, con 150 y 152. Luis Javier con 150 estaría en la tercera posición. Habrá que esperar si logra levantar los 155 kilos. Y Fernando Gaviria quedó de 17 en la prueba por puntos, ganó 42 puntos, prueba muy complicado para Gaviria, venía del Tour, en el Tour no le fue bien, no pudo ganar, no pudo embalar. Aquí se necesita mucho fondo, que no demostró Fernando Gaviria que tuviera en el Tour, y se necesita mucha velocidad, que tampoco tuvo en el Tour. Al final creo que va a quedar por ahí de, bueno, ya lo están escalafonando, pero no le fue bien a Fernando Gaviria.
Mire, César, para cerrar la pausa. Sí, para cerrar mi tema en el Medellín, simplemente esto. Don Raúl tuvo la capacidad de darse cuenta que él no podía barrer, trapear, ordenar los papeles, traer los jugadores, contratar al técnico, que él necesitaba apoyo. Y con Daniel Loza inicialmente y ahora con el presidente Restrepo, y sumado a Federico Espada, que para mí está haciendo un gran trabajo en Independiente Medellín, las decisiones se toman en conjunto y cada uno en lo que sabe hacer. Y creo que el Medellín por eso, en los últimos años, ha estado en finales, ha sido un equipo viable desde lo económico, ha hecho buenas o ha traído buenos jugadores y ha generado y ha conformado, la palabra, buenas nóminas, tiene ya un sitio de entrenamiento, bueno, tantas cosas que el club hace 2, 3, 4, 5 años no tenía y hace 10 menos. Y todo eso porque el Medellín trabaja no por la decisión de una sola persona, sino porque se trabaja en equipo.
Así es. Bueno, mire, nos escriben, nos saludan Ramón Segura desde Quito, Jairo Velázquez desde Medellín, Roger Linker desde Princeton en New Jersey, Juan Piedraíta desde la ciudad de Medellín, Víctor Quintero desde Bogotá y Henry Cooper dice, no sean así, quisiera saber por qué ustedes siempre felicitan a las ciudades cuando cumplen años y no felicitaron a Santa Marta que cumplió 499 años. Yo creo que sí la felicitamos, ¿o no? Juan Felipe, creo que sí, a Santa Marta.
Yo no me acuerdo, yo la felicito.
499 años.
Pero felicitaciones, bueno, pero hermosa
va,
la Samaria.
Va nuestro abrazo a la Samaria. Ya seguimos. Bueno, lo mejor de la jornada, Juan Felipe, el triunfo de Independiente Santa Fe. Yo no pude ver el partido. Usted sabe que aquí el corre-corre es fuerte.
Sí, el horario,
pero cuénteme,
no le sirve.
No, el horario es terrible. Cuénteme cómo le fue y qué hizo Independiente Santa Fe para ganar. Se está ganando por muy poquitos goles en la liga, ¿no?
Pero generalmente,
a diferencia de lo que pasó hoy con Marruecos y Egipto, ¿no?
Sí, ¿sí vio? Me di cuenta hasta donde iba 5-0.
Ya 6-0 quedó el partido.
No, ya después dije, esto ya está listo. Mire, César,
no, 6-0, pero un 6-0 de Marruecos por el tercer lugar frente a Egipto es mucha diferencia, ¿no? En el fútbol masculino olímpico.
Claro, y la gente dirá, pero si ve ese partido tercer y cuarto puesto, no lo jueguen más. En los olímpicos sí, porque es que da medalla de bronce.
Y en otras partes, como en la Copa América, da plata.
Sí, a mí no me gusta, pero está bien. Pero lo entiendo en los Olímpicos.
A mí lo que no me gusta es el tiempo extra, pero bueno.
Andrés dice, no la felicitaron. Sebas Orozco, oiga, lean los correos.
Pero disculpen.
No solo nos nombren, sino que y nos saluden, no es suficiente. Ahí los vamos a leer.
No, leemos.
John Jairo Borges, hola César y Juan. ¿Creen que debió ir a la prueba del Omnium el ciclista que hizo los puntos? Yo no quiero... Oiga, a propósito de la palabra yo, Jingle Studio Films Documentales dice, Cadavid, 12 veces yo en 3 minutos, pero ¿qué hacemos si el programa lo hacemos César y yo? Entonces, pues yo me tengo que referir a usted y a mí, pero yo le facilito, yo, para que sume a la lista. César, mire, en el Omnium, quiere decirlo.
Sí, a Fernando Gaviria lo impusieron sobre el ciclista que efectivamente ganó el derecho. Lo que pasa es que esas son decisiones técnicas, son decisiones, recordemos que no hizo la marca mínima, si hubiera hecho la marca mínima, habría venido Independiente de que otro estuviera en mejores condiciones. Aquí llegó porque era un puesto nominal y la federación podía escoger entre uno o entre otro y decidieron que era Fernando Gaviria, pero son decisiones realmente en ese sentido muy complicadas.
Sin ser un experto en ciclismo, ni mucho menos, César,
hay que estar encima, hay que conocer muy al detalle lo que pasó.
No, pero lo que sí le digo es, Fernando Gaviria, los últimos años, muy regular.
Sí, no le ha ido nada bien. Desde incluso en los Juegos Olímpicos de Río era favorito para el Omnium, venía de ganar el título, era campeón del mundo, era favorito. Lo que pasa es que son cuatro pruebas muy difíciles y allá quedó cuarto en Río, quedó cuarto, las cosas no le salieron, se incomodó al comienzo porque la maleta no le llegó, usted recuerda. El tema fue un poquito complicado. Yo me acuerdo que lo entrevisté, acababa de competir con Cavendish, estaba entrenando con Cavendish y me dijo, le estoy ganando a Cavendish en el embalaje. Y fue una competencia muy dura, la prueba de puntos final fue espectacular, pero al final no pudo y quedó cuarto. Pero es cierto, no ha vuelto a tener ni el nivel ni la condición que le conocimos al comienzo a Fernando
Gaviria. Aquí me está diciendo por interno Jonathan Vargas, que es un conocedor de ciclismo, y me dice, la última gran presentación en las grandes vueltas de Fernando Gaviria fue en el 2021, ya hace bastante rato. Tiempo. Bueno, César, me preguntaba sobre Bucaramanga Independiente Santa Fe.
Sí, señor.
El primer tiempo no me gustó, de pronto algo sí, pero a mí no me gustó el primer tiempo de ninguno de los dos. Ya desde muy temprano, minuto 27, Bucaramanga se quedó con uno menos, una falta de Romaña. Carlos Betancourt fue a verla al VAR, el VAR lo llamó. Coincido en la decisión que tomó Betancourt, creo que era para expulsar. Se queda con uno menos Bucaramanga y ya decididamente Santa Fe en los últimos minutos del primer tiempo aprieta un poquitico y genera algunas opciones de gol. Pero el primer tiempo bastante frío el partido. En el segundo fue otra cosa, ya con el 1-0, el gol llega al minuto 53, una jugada, un centro, un toquecito de un hombre de Bucaramanga y le queda a Millán y la manda al fondo. Ya Bucaramanga sale a jugar, se dan espacios y el partido ya cambia, ya mejora. Opciones de un lado al otro, ese muchacho Mosquera es un arquerazo, ya lo habíamos visto en el Independiente Medellín, ahora en Independiente Santa Fe lo sigue mostrando, arquero gana partidos, arquero saca puntos, sacó un par de pelotas extraordinarias y Santa Fe también tuvo cómo liquidarlo en el contraataque, al final no lo hizo. Canté Torres se fue expulsado en minuto 71, le pegó todo el partido a Zambuesa, parecía algo personal, la verdad, no digo que sea así, pero parecía.
Ese Canté pega.
Sí, pero
en selección pegaba también.
Claro, pero todas se las puso a Zambuesa, todas fue con Zambuesa. Y al final Zambuesa lo hizo expulsar, las dos amarillas las sacaron con él, bien expulsado me parece Canté Torres, doble tarjeta amarilla, semáforo y afuera. Y al minuto 90 Inestrosa también que tenía amarilla, seguramente por la impotencia del resultado, la rabia, por allá fue y tiró una plancha contra la línea, nada que ver, pin, segunda tarjeta amarilla y se fue expulsado. Pero al final, en el segundo tiempo, fue un partido como se dejó ver. La verdad, como para disfrutarlo, el primer tiempo sí muy, muy denso. Con esto Santa Fe es quinto con 9 puntos, pero ojo, está detrás de Nacional y Equidad que tienen 10 puntos, pero Nacional tiene 6 partidos, Equidad tiene 5, Santa Fe tiene 4, y un punto menos que Once Caldas, que es segundo, y Fortaleza, que es segundo, cada uno con 10, con los mismos puntos, partidos jugados, así que me parece que el arranque de Independiente Santa Fe, por lo menos en puntos, es bueno. En juego, a veces sí, a veces no, pero en puntos es bueno el arranque del subcampeón de Colombia.
Tengo dos sensaciones. La primera es que al Bucaramanga hay que pellizcarlo, hay que morderlo para que reaccione y ataque. De resto, a Dudamel y a todo el equipo les gusta es defenderse, meterse atrás, y así ganaron la posibilidad del título en el semestre pasado, pero creo que es un equipo que debería ser más ambicioso por la nómina que tiene, me parece a mí, que podría realmente proponer más. Y la otra sensación que tengo, Juan Felipe, es que les ha costado mucho arrancar a los equipos en términos generales, salvo la excepción de América, por ahí un Once Caldas que ha impresionado también y que está en la parte alta de la tabla. Les ha costado arrancar.
Sí, América tuvo un mal partido contra Patriotas, pero pues uno lo entiende, la verdad la cancha muy difícil, para los dos lados muy difícil, pero digamos que fue el partido menos vistoso de un América que en ese juego, más que ser protagonista y ir a atacar y meterse en el campo rival, fue un América que esperó y jugó directo. Y con eso lo iba ganando y lo pudo ganar, ¿no? Al final una pelota quieta le quitó el resultado. De resto, bueno, lo que usted dice, el Once Caldas, que puede que no sea muy vistoso, César, porque me parece que el Once no es ese equipo que te llena los ojos, que te da espectáculo, pero juega bien, se para bien. Pero
difícil que es ganarle.
No, de acuerdo, y juega bien. Dentro del modelo y la idea del Once Caldas, es un equipo que juega bien al fútbol. O sea, ¿qué quiere el profesor? Esto, y uno lo ve en la cancha, eso lo hace. Se defiende, cerrado, contraataca, es un equipo bien complejo. Fortaleza me parece que es uno de los equipos agradables de ver en este arranque, César. A mí Fortaleza me parece agradable.
Ese es un equipo que sorprendió en el semestre pasado y está sorprendiendo este.
Sí, sí.
Es bien dirigido, tiene una idea clara, le rinde, obtiene resultados y es un equipo interesante.
Junior tiene raticos, Medellín no arranca, Nacional, yo insisto, a mí me ha gustado más el que pierde que el que gana.
Tampoco arranca.
Arrancó con muchos puntos y con poco juego.
Millonarios,
y ahora,
¿Millonarios hay en la cuerda floja?
No, el partido con Tolima, César, fue un partido malo. La gente salió muy molesta. Ojo, la gente salió muy molesta contra el Tolima. Claro. César, porque dicen, no, ¿cómo así? Un gol y para atrás.
Sí, no. Sí, lo que pasa es que cuando al técnico lo aprietan, porque Gamero está apretado, y está apretado de todos los lados, está apretado de la directiva, está apretado de la hinchada, está apretado por los resultados que no son fluidos, por la manera como juega el equipo, cuando a uno lo aprietan, Gamero no es ningún bobo, dice, yo primero me aseguro, y si hago un gol, trato de defenderlo a muerte. Sí, sí. Mire, le hago esta pregunta, ¿cuál es el equipo de más tiempo efectivo jugado en Colombia y cuál es el de menos? Pucha, así a vuelo de pájaro.
No, César, y me la gana porque sí vi que salió la estadística y dije, ahorita la veo y se me olvidó. Pero a ver,
la abuela... La sacó Di Mayor.
Sí, la sacó hoy en antecito de programa. El de mayor tiempo efectivo, lo que pasa es que eso no depende solamente del equipo. Pero César, no sé, me voy a aventurar. Deportivo Cali.
Pero es una referencia, mire, el primero es Junior, 54 minutos, segundo el Deportivo Pasto, 53.3, Jaguares, 53.3, cuarto Tolima, 53, quinto Boyacá Chicó, sexto Fortaleza, Alianza, Once Caldas y Nacional. Luego vienen Millonarios, América, Envigado, Deportivo Pereira, Cali, está muy atrás, Águilas, Independiente Medellín, y los últimos tres son Bucaramanga, anote pues, Bucaramanga, que el Bucaramanga debería, pienso yo, tener una iniciativa distinta, 49.4, es decir, casi 5 minutos menos que el Junior, La Equidad, algo parecido, y el de menos tiempo efectivo de juego es Independiente Santa Fe, con 48.39. Sí, sí. ¿Quién lo creyera?
Claro, César, pero yo insisto, ese es un número y una estadística que hay que ver con mucho cuidado, porque no depende solamente del equipo, sino también de sus rivales.
De acuerdo, pero es un indicador que nos dice cuáles son los equipos que de cierta manera tratan de darle celeridad al fútbol y jugar, y cuáles son los que no hacen eso.
César, antes de la pausa, que ya nos la están pidiendo, Jonathan Cárdenas le envía $1.99 para sus viáticos, aquí y nos pregunta.
Gracias, don Jonathan, un abrazo, hacen falta siempre, pero eso es para una donación especial.
Desde New Jersey, Colombia, la Copa Oro, saludos a Milcar desde New Jersey. Es una posibilidad, incluso la semana pasada se habló aquí en Caracol, en el bar hablaron con el profe Lorenzo, usted estuvo en la entrevista, y le preguntaron sobre el tema y él dice que no tiene conocimiento, pero que le parecería bueno si se puede estar. Y don Fernando Calle Piolín, ¿lo conoce?
Lo conozco, amigo mío, buen tipo.
Tipazo. Dice, Fernando Gaviria no gana etapas en ninguna de las tres grandes desde 2019.
De acuerdo.
Peor, no gana, peor, pero además, no solo eso.
Queda tercero, cuarto, no pelea. Bueno, mire, don Orlando Gamboa nos manda la formación del centenario del Junior. Viera en la portería, Segovia, el Patón Bausa, Mendoza y Bolaño, Comesaña, Teo Gutiérrez y el pibe Valderrama, Carlos Vaca, Iván René Valenciano y Víctor Epanor, manda suplencia también. Juan Carlos Gil dice que Harold Mosquera debe ser titular. Creo que John Duque, en buena forma, es más que Juan Pablo Zuluaga, que trota la cancha. Si Peirano logra potenciar a John Duque, Albornoz y a Vladimir Hernández, Santa Fe, juicio, tendrá una de las mejores nóminas.
Pero recién llegaron, César, recién llegaron. Ayer ya Duque jugó unos minuticos. Yo le tengo mucha fe a Albornoz. A mí me parece que Albornoz es un jugador que se puede recuperar, recuperable. Y lo de Vladimir Hernández, pues ya es un jugador con experiencia. Cristian Felipe, desde Útica, dice, para mí uno de los equipos que promete algo en este torneo es el Deportivo Cali. Se vio muy bien con el Independiente Medellín. O sea, le ganó bien al Medellín, la verdad.
Y esta otra de Roberto de la Rosa. Ese jugador del América, Cristian Barrios, sería una muy buena alternativa como extremo para la Selección Colombia cuando los partidos estén cerrados. ¿Ustedes qué opinan? Es un gran jugador, Cristian Barrios. Tiene una habilidad impresionante y está en la lista. Está entre los observados por Lorenzo. Pausa y recordemos que los Olímpicos, aquí desde la extraordinaria París, los vamos a presentar siempre, como es debido, con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Bueno, con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, recuerden que ustedes tienen que pagar la revisión tecnomecánica. Es fundamental para que su vehículo no corra riesgos y ustedes tengan toda la seguridad con su familia, con ustedes, desplazándose por las vías y por las carreteras colombianas. En el heptatlón, Valeria Araújo, en las cuatro primeras pruebas, 110 vallas, ocupó la cuarta posición con 13.15. En salto alto, el puesto 20, último con 1.71. Es la prueba más débil de Valeria. En bala, 19.35, puesto 14.15, puesto séptimo. Y en los 200 metros competirá a las 2.35 de la tarde hora colombiana. El heptatlón es la reunión de 7 pruebas en la rama femenina, competencias de pista atlética. En varones se llama el decatlón y son 10 competencias. Es una prueba altamente exigente. Thompson, el norteamericano, ganaba siempre en las competencias importantes y hoy tenemos una representante, Valeria Araújo, compitiendo.
César, bueno, Juan Felipe. César, salió, sí, señor. Salió parte médico de Atlético Nacional oficial.
Correcto.
¿Por qué lo digo así como una alerta? Porque con Repeto entiendo en algún momento eso no era muy común. Repeto incluso no da las convocatorias, pero salió oficial. Mire, Juan José Arias, post quirúrgico de lesión de tobillo derecho, regreso a entrenamientos más o menos el 30 de agosto. Jorman Campuzano, esto es noticia, pequeña lesión muscular en bíceps femoral izquierdo, incapacidad proyectada a 2 semanas. Ojo que entonces 2 semanas sin Jorman Campuzano, que venía siendo titular, ahí va a estar el pelado toscano, que la verdad viene jugando muy, 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 muy bien. Y David Ospina, esguince de codo derecho, actualmente grave, en manejo de dolor y recuperación de fuerza. Eso. Retorno según evolución. Para el próximo partido, de una vez descarte lo que es este sábado, 3:30 de la tarde contra el conjunto de Patriotas, lo tendremos aquí en el Fenómeno del Fútbol y vamos a ver hasta cuándo se va una lesión. Salió Repeto en conferencia de prensa a decir que pensó que iba a ser peor. Pues que
sí,
fue
sí, porque el drama al principio, para la gente que estaba con él, que estaba cerquita, hubo medio alarma. ¿Y sabe por qué? Porque fue en el mismo codo, el codo derecho, donde sufrió una fractura que lo sacó de la titular y prácticamente hizo que no siguiera en el Al-Nassr. Esa fractura lo sacó de competencia, estuvo mucho tiempo David por fuera y ahí se presentó esta lesión, no va a reaparecer antes de la primera semana de septiembre. Y otro que se lesionó, Juan, fue Miguel Ángel Borja, sufrió una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo y se va a perder el juego de octavos de final de Copa Libertadores frente a Talleres de Córdoba, que será el miércoles
entrante. Pero qué mal momento, César, porque llega nuevo jefe. Y el jefe, con De Michelis iba en el caballo del general sin problema. Además fue el goleador en la era de Michelis. Pero llega nuevo jefe y Gallardo es otra cosa. Gallardo es distinto. Vamos a ver si con Gallardo, a Gallardo le gusta el delantero que presiona, el delantero que está activo, el delantero que se mete en el tema defensivo.
A Gallardo le gusta Borré.
Exacto. Sí, exacto.
Yo creo que eso lo dice todo. Ahora, a Borja lo van a mantener los goles. Si Borja sigue en esa línea goleadora, la sigue metiendo, pues obliga al técnico a ponerlo, como obligó a Néstor Lorenzo a llamarlo. Porque esa posición en la Copa América se la ganó Borja con sus goles, con su perseverancia, con su continuidad goleadora. Y eso tendrá que hacer en River para poder jugar. Y John Jader Durán va a seguir definitivamente en el Aston Villa, a pesar de todos los rumores.
Nasa, sí.
Es que no, es que una, se habló una que Emery, 50 millones de euros que lo iban a vender cuando no es una titular Emery, del equipo.
Por no, de acuerdo, Dios. César. Ahora, Unai Emery le tira un salvavidas, unas declaraciones que me parece le ayudan un poquito, no, venga, aquí tal. Pero es que no sé, a ver, los jugadores colombianos y los jóvenes no cometan ese error. Hoy hay algo en el mundo que son las redes sociales, que no se las tengo que enseñar a nadie, con las cuales a usted le pueden grabar, tomar una foto, sacársela, o algo que usted haya hecho en el pasado, mostrarlo, César, y él se puso en un en vivo, no sé qué hacer, el crucecito, como hablando del West Ham United, y al final eso no se dio, y el hincha está molesto, como están molestos con Asprilla. ¿Vio el nuevo problema de Asprilla? Ahora que el empresario dijo que es que este no era, que este
dos
sí era.
Empresarios,
que
no, dos empresarios, dos empresarios enfrentados.
Una cosa terrible con dos jugadores que necesitamos que ya sean una realidad, que ya listos, sean titulares en sus equipos, jueguen, tengan continuidad y vengan a pelear un puesto de titulares en la Selección Colombia. Ya no más, que no son juveniles, César. Ya no son juveniles. Oiga, ¿leyó a Lucas González?
No, espéreme, antes, corrijamos un dato que es cierto. El Al Ain no es de Arabia Saudita, sino de Emiratos Árabes, ¿no? El equipo donde podría llegar Jerry Mina. Y no leí a Lucas González, hombre.
Puso en su cuenta de X. 7 partidos perdidos, 1 partido empatado, 1 partido ganado. Lastimosamente, el rendimiento fue muy malo y no logramos arreglarlo en el tiempo en el que estuvimos. Llegamos con la ilusión de un niño y nos vamos con lecciones y recuerdos que jamás olvidaremos. Muchas gracias, la vida no te da lo que quieres, sino lo que necesitas. Le fue muy mal.
No, le fue muy mal y muy es mal. Claro, en eso Lucas no se va a meter muy mentiras mal. Porque Lucas es un hombre directo y es un hombre consciente de lo que tiene, de lo que puede hacer y de lo que ha hecho. Mire, ¿a usted alguna vez le han robado? Usted pues en bus ya no monta, ¿no? Usted en Transmilenio no monta.
Pues es que desde mi casa me queda muy difícil porque vivo a las afueras de Bogotá, no hay línea.
Pero va a haber metro, prepárese que va a haber metro. Va a haber metro en Bogotá, ojalá sea pronto. ¿Pero alguna vez le han pegado su cosquillada por ahí?
Sí, claro.
¿O no?
Sí.
¿En la salida de un partido de fútbol?
Bueno, y cuando montaba en bus, sí, también.
Mikel Arteta, el técnico del Arsenal, contrató unos carteristas, invitó a todos los jugadores a una cena para que les despojaran de sus prendas personales. Con la intención, eso es lo que llaman un ejercicio social. ¿Usted no ha visto que a veces hay por ahí en televisión ejercicios sociales? Para que se dieran cuenta que en la vida tenían que estar mucho más concentrados de lo que normalmente están. Pues yo no sé, usted critica el tema. A mí no me parece tan descabellado, ¿sabe?
Esa ya me parece muy rebuscada, ya. No, pero pues es que perdóneme, César, si estamos en una comida con todos los de Caracol, un ágape, una fiesta con todos los de Caracol, pues uno no va a pensar que le van a robar algo ahí, César, uno está...
Oiga, mire, uno aquí, yo estoy en la sala de prensa del velódromo, usted me ve, ¿no? Me está viendo ahí.
No, tengo una foto suya con una camisa verde.
No me está viendo, pero llevo un rato aquí. No. Don Jonathan, por Dios, estoy con video hace rato.
Le robaron la imagen y no se dio cuenta.
No, pero Jonathan, por Dios, escríbame si no estoy hace rato con video, iluminado, perfecto, estoy en la sala de prensa. Uno aquí deja absolutamente todo. ¿Sí ve cómo es la vida? ¿Sí ve que uno necesita contratar carteristas a veces para que
lo roben?
Ponga pilas a los trabajadores que comparten con uno el laburo, como dirían los argentinos.
Sí.
Pero ¿cómo así que una foto, hombre, llegó? Estoy al aire en el streaming.
Ya lo van a ubicar.
Por lo menos póngame los últimos 15 minutos.
Ya que se metió con la Premier, esta mañana me encontré el equipo que sería el equipo inicialista, ideal, del Liverpool. Alisson en la puerta, brasileño. Alexander Arnold, lateral por derecha, inglés. Único inglés. Konaté, francés. Van Dijk, holandés o de Países Bajos, neerlandés. Robertson, escocés. Zubimendi, español. Szoboszlai, húngaro. McAllister, argentino. Salah, egipcio. Núñez, uruguayo. Y Lucho Díaz, colombiano. Qué torre de Babel brava esa. Bueno, ya eso brava. Es normal en el fútbol europeo. Pero qué buen combo, qué buen equipo.
Es buen equipo. Ahora, Núñez de centro delantero.
Sí. Salah por un lado, Díaz por el otro.
Sí, titular, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Oiga, le tengo un dato muy bueno. ¿Usted se acuerda que discutimos aquí sobre la estatura y el promedio de los equipos de Europa y de los equipos suramericanos?
Sí, usted, dos bajitos yo, hablando de estatura.
Yo hago la tarea, pero usted se olvida y claro,
no,
pasa,
yo le saqué.
Como le voy ganando en la polla, usted pasa
por uno,
rápido y no me dice absolutamente nada. No,
pero
nada.
Venga, César, pero yo ese día leí los datos también. Pero a ver, ¿qué encontró?
Mire, encontré lo siguiente. Me dice Jonathan que no me ve. No puedo creer que no me vea, hombre. Por Dios.
Por bajito.
Ver, hombre. Mire, el tema es así. En la Euro, el equipo más alto era Serbia, 1,87.
Sí.
Dinamarca, 1,86 en promedio. El séptimo, Alemania, 1,85. El 11, Croacia, 1,84.
Y Francia.
El 23, Inglaterra, 1,82. Y el 24, España, 1,82.
A mí me pareció muy bajito. Inglaterra me pareció muy bajito. Pues de los ingleses siempre hablamos de su estatura, su tamaño, grandotes, y 1,82 es la misma estatura de España.
Sí, a mí me parece bajito, pero bueno, eso es lo que dan. Y en la Copa América, el más alto, Estados Unidos, 1,84, 3 centímetros menos que Serbia. El segundo, Canadá, 1.83. El cuarto, Colombia, 1.82. Déjeme cobrarle.
No, venga, César. Pero a ver, acuérdese que eso es promedio. Y vaya, busque en Sudamérica cuántos equipos tienen un jugador de 2 metros. Es que nosotros el promedio nos lo sube Montero. Montero nos ayuda mucho en eso. Es como cuando usted tiene un equipo joven y mete un jugador de 38 años, pero inmediatamente es que el promedio lo daña.
Y es que ellos no tienen jugadores ¿dónde está? En la suplencia altos.
Dígame dónde está el
que
de 2 metros.
Que también le suben el promedio.
Dígame dónde están los de 2 metros en la Copa América.
En la Copa América no. En la Copa América no. Pero a ver, sin Montero, Colombia estaría ahí también en un 81,
No sé, porque habría que promediarlo, César. Ahora, listo, está buena la estatura, nosotros hemos ido mejorando en talla, efectivamente, pero César, ¿cómo vamos a decir que los europeos son más altos que nosotros, son más grandes? Esa es la biología, contra eso no podemos
pelear. No, es cierto, es que esa no es la discusión, no es que sean más grandes. El tipo, biológicamente, el europeo, pues obviamente que es mucho más alto que el suramericano. Nosotros somos chaparritos, usted es uno de los ejemplos más dignos de nuestra raza chipcha y quimbaya.
Perdón, Shaquille Londoño O'Neal.
Pero... a ver, ahí estoy entrando al estudio. Espere, hábleme ahí un momentico mientras pongo el teléfono.
No, Shaquille O'Neal Londoño. Mientras tanto les cuento que está muy complicado el tema de John Lucumí. En Core Sport de Bolonia dicen que aún los temas musculares no se han resuelto. Y ahí hay un tema complicado, y es que las lesiones musculares son traicioneras. Porque otro tipo de lesión, simplemente con un estudio... Se mira y más o menos se sabe cómo va, pero la lesión muscular no se puede detectar la evolución, y muchas veces el jugador se siente ya listo, los tiempos dicen que ya debería estar listo, va a la cancha e inmediatamente siente el dolor, siente otra vez el jalonazo, siente otra vez la molestia, y con John Lucumí la preocupación en Bolonia ya es alta. Olvidémonos incluso ya de que lo vamos a tener para los partidos de la eliminatoria. Así que
bueno,
no es que yo quiera meter a nadie, pero creo que ahí se le abre el espacio al señor Cabal.
Muy bien, Fuentes.
Mire, Jason Rodríguez tiene razón, dice, debe ser por Bukayo Saka y Phil Foden que le bajan el promedio. Y mi amigo Chuto dice, en el Lincoln Excelencia, equipo en el que yo juego, yo le bajo el promedio al equipo, ¿es verdad? Chuto mide sí. 1.90, yo mido 1.75 empinado.
¿Cómo será el de Juan Felipe que le eleva el promedio? Bueno, una pausa y ya
bajo,
seguimos.
Lo bajo.
Nos escriben Andrés Agudelo desde Pereira, Dylan Salamanca desde Chihuahua en México, Hardy Calderón desde Neiva y Norbey de la Cruz desde San Juan de Pasto. ¿Ahora sí me ve Juan Felipe o no?
Sí, no, ya el pobre Jonathan estaba listo en recursos humanos, que no sé qué, y usted se metió en un enlace hace 3 semanas.
Un abrazo cariñoso a Jonathan Vargas ahí en nuestra producción digital. Mire, acaba de comenzar la prueba de envión en los 73 kilogramos Luis Javier Mosquera. Va a arrancar en 180 kilogramos. El primero, competidor francés, arrancó en 175 kilogramos. En este momento, Mosquera con 155 en arranque está ocupando en empate la segunda posición con otros dos competidores, con Juan Sha de Polonia y con... Bueno, no, con él no más. El otro tiene Andrev el búlgaro, se quedó en 154 y ha puesto su límite para arrancar en el envión en 181, un kilo más que Mosquera. Mire, la protesta, Juanfe, de William Galá, jugador francés, criticó al Chelsea porque pagó 24 millones de euros por el séptimo arquero de su plantel. Dice, por Dios, ¿para qué van a pagar esa plata si ya tienen 6 arqueros? ¿Qué es lo que quieren?
No, pero es que ese sí está... ¿Para qué? 7 arqueros, ¿para qué? César, a propósito de movimientos, Gustavo Puerta, dicen, está en contacto con el Bayer Leverkusen estaría en contacto con el Anderlecht de Bélgica y estaría abierto el Bayer a prestarlo precisamente para que vaya a jugar una temporada en el equipo belga y ahí también iría con opción de compra. Sería bueno, César, ¿no? Para que tenga minutos.
Sería bueno, sí. Porque además Xavi Alonso no lo quiere soltar. Dice que tiene mucha condición, no es titular, lo pone muy poquitico, pero confía en el jugador y está en un proceso de formación. Además sería bueno, claro, que se fuera al Anderlecht porque ahí sí podría tener continuidad.
El Bayern dice préstamo y el equipo belga dice, pero con opción de compra. Entonces están en eso, pero la idea es que vaya y juegue unos minutos. Y Juan José Córdoba se iría al Dinamo de Zagreb, que es el equipo más importante de Croacia. Escribe Olsen, Mariano Olsen, que sería un contrato por 4 años con el Dinamo de Zagreb.
Bueno, y ha dicho Álvaro Montero que está 100% comprometido con el equipo de los millonarios. Y Marco Hoyos pregunta qué se sabe de James, libre del Sao Paulo, está negociando su posible contrato con un equipo de Europa, no se queda en Sudamérica, y seguramente que el futuro de James va a estar en un equipo no menor, no de los altos del fútbol europeo. Se nos acabó el tiempo, ya pudieron ver ustedes una de las salas de prensa del velódromo de París, donde acaba de competir Fernando Gaviria en el Omnium, no le fue bien. A todos gracias, nueva mañana, chao, hasta felicidades.
Mañana. El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.